Fuentes de contaminación. Fuentes de contaminación es el título. En los últimos capítulos de Lucas que hemos estudiado, Cristo enseñó sobre la mayordomía. Habló del mayordomo infiel. Habló del rico en el infierno. El rico en el infierno usó los bienes de su amo solamente por sus propios placeres. No hizo caso a la ley que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en toda esta enseñanza, el amo es Dios y nosotros los mayordomos. Es muy fácil para una persona olvidar esto, de que estamos trabajando para Dios. Y que los recursos que tenemos son realmente de Dios. Y es fácil caer en el egoísmo del hombre rico del capítulo 16. Vamos al primer versículo. Lucas 17. Y versículo 1. Dice así, dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Siempre es inevitable que vengan tropiezos, escándalos de pecado, aún entre los cristianos, por el egoísmo que queda en nosotros, los cristianos. Siempre habrá personas que son muy malos ejemplos en sus vidas. Esto va a pasar, no te asustes. Pero lo que Cristo está diciendo, no permites que esta persona seas tú, el mal ejemplo. Cuando pasa otra persona, ore, exhorta. Pero pasa lo que pasa, asegúrate que tú no seas la persona causando el tropiezo. La persona produciendo el mal ejemplo, porque Dios tendrá que actuar. En estos casos, versículo 2. Mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar uno de estos pequeñitos. Dios va a actuar y será peor que morir violentamente. Así que a veces morir temprano en la vida sería mejor que vivir como gran tropiezo a los pequeñitos. Los pequeñitos de aquí pueden ser los niños, pero también pueden ser los que son nuevos en la fe. Tal vez ellos han venido a la fe, a la iglesia, para escapar resentimientos que han sentido. Han venido para escapar los odios, la amargura, ya confiando en el poder de Dios de entregarles de todas estas cosas. Y después ven a otros hermanos de madurez, de muchos años en la fe, que viven en el mismo. Cristo está enseñando aquí, tú no quieres ser esta persona que anda estorbando el crecimiento de los nuevos y robando su esperanza y su gozo. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, porque puede ser un problema de hombres, pero también puede ser un problema de mujeres. En Filipenses 4, 1 a 4 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y Pablo está enseñando sobre el gozo disponible en la fe cristiana, pero entró en su mente dos hermanas. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo está enseñando sobre el regocijo, pero él sabe, hay un problema en esta iglesia. Y el creyente nuevo pudo escuchar a Pablo predicar sobre el gozo que los cristianos pueden disfrutar y pensar, suena muy bien, pero ¿qué tal Evodia y Sintique? Ya tiene mucho tiempo en la fe y ni se hablan. Todo el mundo sabe que tienen grandes resentimientos entre sí y por eso no tienen gozo. Y por su raíz de amargura están contaminando a muchos más. Entonces Cristo está enseñando que tú no quieres ser esta persona causando tropiezos, especialmente si tienes un ministerio, como dice en Santiago. En Santiago 3, 1 y 2, dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos. En Santiago 3, 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque por más alto en tu ministerio, más grande será el tropiezo que causa. Por todos ofendemos muchas veces, y alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y sigue una enseñanza sobre la lengua, porque muchas veces empieza con la lengua estos problemas. Bueno, regresando a nuestro texto, en versículo 3. Y como dije, es breve, solamente tenemos 10 versículos. Ahora estamos en versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Hay mucha enseñanza en este verso. Y hermano, hermana, si tú estás en la iglesia hoy, muchas personas están en otras partes. Hay personas visitando en otras iglesias, hay personas visitando aquí. Si estás aquí, no es por casualidad. No es por accidente. Dios tiene algún propósito. Hay mucha enseñanza en este versículo. Si tu hermano pecare contra ti, tú no puedes simplemente pudrirse en los resentimientos. Tienes que dialogar con él. Es un concepto muy antiguo de la Biblia. Vamos a Levítico 19. Estudiamos en Levítico 19 y versículo 16. No andarás chismoseando entre tu pueblo. Eso es lo que pasa cuando las personas no hacen caso. En vez de ir y dialogar y buscar una reconciliación, se empiezan a tomar sus venganzas por medio de los chismes. No andarás chismoseando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Entonces, si tu hermano te ofende y tú no digas nada, tú empiezas a llenarse con amargura. Tú estás participando ya en el pecado. Y después dice ahí en versículo 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ya desde siglos, por miles de años, esto ha sido un problema en el pueblo de Dios, en las familias, en las iglesias. Ha habido personas que no quieren reconciliarse, no quieren perdonar, prefieren guardar el rencor como si fuera algún tesoro y se conviertan en fuentes de contaminación, engañando a sí mismo en su egoísmo. Piensan que solamente están destruyendo a sí mismo, cuando en actualidad dañan a todos de su casa. A veces causan problemas en sus trabajos. Pueden contaminar una iglesia. Cristo estaba enseñando que tú no quieres ser esta persona. Tienes la obligación de ir, de hablar con tu hermano, buscando la reconciliación. Vamos a Mateo 5, 23. En Mateo 5, 23, Cristo dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tiene más prioridad de su servicio a Dios. Tienes que antes reconciliarse. En la mente de Dios es de muy alta prioridad. Pregunta. Quizás alguien está pensando, ¿y si intento hablar con él y no logro nada más que un rechazo? Respuesta. En la Biblia hay un proceso. En la Biblia todo tiene su remedio. Mateo 18. Mateo 18, 15. Cristo diciendo casi el mismo. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y hay una manera de hacer esto, no haciendo la cosa peor. Hermano, quiero hablar contigo. Quizás me equivoco, quizás malentendí, pero me sentía muy ofendido. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeras, ganado tu hermano. La mayoría de los problemas se resuelven así, pero no todos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Tiene que involucrar a otros hermanos. Normalmente eso sí va acabar con el asunto. Si no los oyera a ellos, dile a la iglesia, a los líderes. Y si no oyere a la iglesia, tiene por gentil y publicano. Si la persona sigue insistiendo, puede perder su membresía, su participación en la iglesia. Hay remedio. Hay que buscar la reconciliación. Cristo sabía que siempre habría personas que con sus egos y su soberbia tan altos en la estratosfera, que rehúsan seguir estos decretos claros y guardan el rencor como si fuera un tesoro. Siguiendo ahí, en Mateo 18, en 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, es Mateo 18, 24, ahora 20, 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, ahí está la contaminación. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no estamos dispuestos a perdonar, es absurdo, porque Dios ha perdonado tanto a nosotros. Lo que nuestro hermano nos debe es muy poco en comparación. Es bueno reflexionar en estas doctrinas ya, porque acerca el día de la Santa Cena. Y no queremos entrar y tomar la Santa Cena mientras estemos resistiendo la exhortación de la Palabra de Dios. Ahora el resto de los versos aquí, hasta versículo 10, hablan de los pretextos que se hacen por no perdonar, por no reconciliarse, por seguir viviendo día tras día como una fuente de contaminación. Pero antes de esto tenemos que clarificar un poco ¿de qué es el perdón, bíblicamente hablando? Porque a veces hay confusión sobre este asunto. Mucha confusión, poca confesión. Es mejor tener el concepto bien claro. Vamos a Efesios 4:31. En Efesios 4:31, Pablo estaba exhortando, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice que tenemos que perdonar de la manera que Dios perdonó a nosotros. ¿Cómo es que Dios perdonó a nosotros? Tenemos que ir y mirar un poco de la historia. Como hemos estudiado antes, le voy a dar el texto. Hay un texto en Isaías 43, 25. No vamos a ir, pero lo pueden notar, que dice que cuando Dios borró los pecados de su pueblo, prometió no recordarles. Dice el mismo en Jeremías 31:34, Dios entró en un pacto diciendo, y no recordaré sus pecados. Entonces, en la Biblia, en el perdón hay una promesa. En el perdón hay un pacto. Pero en la Biblia, el perdón no es incondicional. En la Biblia, el perdón viene después del arrepentimiento. Dios no está perdonando a los pecadores hasta que haya en ellos arrepentimiento. Y así está en nuestro texto. Mirando de nuevo en Lucas 17:3, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere. Está diciendo que esto es primero el arrepentimiento. Si no quiere arrepentir, hay que seguir dialogando, tratando de entender, buscando reconciliación, siguiendo los pasos, para no vivir como una fuente de contaminación. Tienes que buscar el remedio, porque remedio hay. Continuando en versículo 4, en nuestro texto. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, ya estamos entrando, hermanos, en los pretextos. Esto es para quitar el primer pretexto. Cuando uno sabe que el arrepentimiento viene antes del perdón, a veces porque no quiere perdonar, empieza a juzgar el arrepentimiento de su hermano. Pues no, pues me parece que no es realmente sincero. Parece que es un arrepentimiento fingido. Después de todo, ha pedido perdón por eso antes y está pidiendo de nuevo. Obviamente no es un arrepentimiento verdadero, pero Cristo, el amo de tu vida, le está quitando el pretexto. No es para ti juzgar si es sincero o no. Tienes que dar el beneficio de la duda. Después de todo, dice, el amor todo lo cree, en 1 Corintios 13:7. No vamos a ir ahí, pero mirando el texto de nuevo, dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, no tienes el pretexto diciendo, me parece un arrepentimiento insincero. Perdónale. Y deja que el caso se quede en las manos de Dios. Que tú solamente tienes que hacer tu parte, lo que es tu responsabilidad, dejando lo demás a Dios. Porque, hermanos, por la falta del perdón, no estás solamente dañando a los que viven pobrecitos alrededor de ti, sino que mejor estás dañando a tu propia salud, guardando ese cáncer en tu pecho. Proverbios 3:7. En Proverbios 3:7 dice así: no seas sabio en tu propia opinión. A lo mejor hay alguien aquí pensando, oh, eso escucho, pero yo no voy a perdonar. Pues, estás sabio en tu propia opinión. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y aparte del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ese rencor te va a dañar. Ojalá que tienes mucho dinero guardado para las cuentas del médico. Continuando, versículo 5. En nuestro texto, dijeron a los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. ¿De qué está hablando aquí? Esto está quitando otro pretexto de los testarudos. Esto parece un pretexto porque después de recibir una fuerte exhortación sobre la necesidad de arrepentir, los apóstoles piden más fe. Como que si fuera imposible cumplir el orden del Señor si no les den más fe. No, no podemos hacer hasta que tú nos das más fe. Somos inmovilizados, incapaces de responder hasta que reciben más fe. El sicómoro era un árbol. Es como que Cristo está diciendo, con muy poca fe se pudiera mandar el tronco de contaminación de su pecho y plantarlo en el mar, lejos, en vez de tenerlo plantado ahí en tu familia o en tu iglesia, donde está contaminando a muchos. Un poquito de fe es suficiente, eso es lo que Cristo está diciendo. No es asunto de más fe, es asunto de más obediencia. El tronco está dispuesto a obedecer, dice. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a obedecer a tu amo? Ahora hay un pretexto más que Cristo va a anticipar. Muchos hermanos viven por sus sentimientos. Son gobernados por lo que se sienten. Miré hace una semana un programa que vino de Perú, se llama Cuatro Poder, y ellos se fueron a México para tener una entrevista con la gente que sigue en el culto de la Santa Muerte. A veces se llama la Niña Blanca. Estatua con rostro de calavera, con su guadaña en la mano. Y dice que ese santo es muy popular entre los narcotraficantes, los delincuentes. Quería tener su propia religión. Pero preguntando a la gente, ¿por qué estaban siguiendo esta estatua? Siempre dicen, pues me siento algo bueno. Cuando estoy alabando a ella, me siento bien. Sienten algo. Si se sienten algo, lo hacen. No importa si sea bueno o malo. Si es verdadero o falso. Viven por sus sentimientos. Es una peligrosa manera de vivir. Que a veces entra en la iglesia personas que no quieren hacer lo que Dios ha ordenado, porque eso es lo de menos para ellos, que Dios lo ha ordenado, porque no nazca de sus sentimientos. Versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que arra o apaciente ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntete a la mesa? En esta cultura muchos tenían siervos. Y los siervos estaban trabajando, tenían ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades. En muchos casos, los siervos de los ricos tenían otros siervos en sus propias casas. Entonces, todo el mundo tenía siervos, como algunos países en América Latina. Pero esa es la evidencia que todavía estamos hablando de mayordomía. Mayordomos fieles y mayordomos infieles. Versículo 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñate y sírvame hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? El siervo está cansado. No está en sus sentimientos servir primero a su amo. Quiere servir a sí mismo. Está agotado. Tiene hambre. Pero ni modo. Está trabajando. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hay muchos que quieren tratar de escapar de sus responsabilidades, diciendo, yo no lo puedo cumplir porque no quiero ser una hipócrita. Esta actividad no nazca de mí, no lo siento en mis sentimientos. Pero es bien absurdo, hermano. Muchos de ustedes van a despertar muy temprano en la mañana para ir al trabajo. Aunque en sus sentimientos te prefieres dormir un poquito más. Y no eres una hipócrita por levantar e ir al trabajo, sino que eres una persona responsable. Muchos no quieren perdonar, no quieren pedir perdón, no quieren reconciliarse pensando, no es conforme a mis sentimientos, no nazca de mis emociones, no quiero ser hipócrita. Pero Cristo está enseñando aquí, no es asunto de sentimientos. Es asunto de obediencia. Versículo 9. Estamos casi al fin. Dos versos más. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Nosotros siempre, hermanos, estamos dando gracia a Dios. Dando gracia a otros hermanos cuando nos ayude. Pero ¿sabes qué? Dios no está dando gracia a nosotros. Cuando estemos cumpliendo bien nuestras responsabilidades, solamente estamos cumpliendo nuestro deber. No es nada extraordinario. A veces hay personas, fuentes de contaminación que después de envenenar a muchos en su hogar, o en el trabajo, o en la iglesia, o en la vecindad por sus rencores, después de dañar a su propia salud por medio de los resentimientos y rencores, deciden rendirse y obedecer. Voy a reconciliarme. Y después están esperando que todo el mundo, hasta Dios, empieza a aplaudir su nobleza. Pero Cristo dice, no, eso no es nada extraordinario. Esto fue solamente tu deber desde el principio. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hasta ahí nuestro texto de hoy. Así que, hermanos, somos salvados solamente por la gracia de Dios. Porque si una persona vivía una vida muy recta, sería no más que cumplir lo que Dios ha mandado. Y jamás sería una vida perfecta. Dios jamás será tu deudor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, para terminar, porque hace bastante calentura, tenemos algunos puntos de doctrina y ya. Ya estoy en rumbo a Perú. Aún con el perdón hay siempre consecuencias inevitables. El perdón existe con Dios, con los hermanos. Si tú andas infiel en su matrimonio, es posible que consigues tal vez el perdón de tu pareja, pero posiblemente quedarás con una enfermedad. Si tú andas emborrachando, puede ser que consigues el perdón, pero puede ser que pierdas tu trabajo o tu carro. Vamos a 2 Samuel 12. Solamente vamos a leer una parte. 2 de Samuel 12. Esa es la historia de David. David pecó horriblemente en contra de Dios, en adulterio, en asesino. Dios mandó a Natán para reprenderlo. Y solamente vamos a leer versículos 13 y 14. David ya sabe que Dios mandó a Natán para provocar el arrepentimiento y David está arrepentido. Dice, entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, pequé contra Jehová. Y está hablando como el hijo pródigo cuando regresó, pequé contra el cielo y contra ti. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Consiguió el perdón. Estaba arrepentido. Más, y esa palabra quiere decir, pero, más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces vino consecuencias a su vida y eso no fue la única consecuencia. El nombre de Dios estaba en juego. Si insistes en ser el tropiezo, puede ser que consigues el perdón, pero con consecuencias, para preservar la dignidad y el honor de la palabra de Dios, del nombre de Dios. Que la gente no va a decir, ah, Dios no es justo, mire, sus hijos hacen esto, asesinos, se hacen adulterios y no pasa nada. No, por la honra de Dios, David sufrió consecuencias. Aplicación. El perdón, hermanos, aprendimos esta vez y en otras ocasiones, el perdón es un pacto. Cuando tú extiendes el perdón a alguien, estás diciendo, no lo voy a recordar. No está prometiendo olvidar, simplemente no recordar. No vas a echar en la cara a la persona lo que pasó. No lo va a recordar en tres sentidos. Antes que nada, no lo va a recordar a la persona. Pero también no va a recordar a la otra persona. Oh, perdoné a ella, pero voy a hablar de ella aquí con otras hermanas. No, no lo va a recordar. Y es más, en un sentido tercero, no te vas a recordar a ti mismo. No vas a andar en el trabajo todo el día, ¿por qué mi esposa me hizo esto? Recordándolo a ti mismo. Vas a preguntar, Dios, te pido, quítame de esto. Unos puntos sobre venganza. Vamos a Romanos 12. en Romanos 12, hay un texto en 12:18 que dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza pertenece a Dios. Y si no queremos perdonar, es como que estamos diciendo, pues yo quiero manejar mi propia venganza. Pero Dios dice, no, dice, mía es la venganza. En Génesis 50, último capítulo de Génesis, después de ser maltratado por sus hermanos José en Egipto, que era segundo al rey, vino sus hermanos temblando. En Génesis 50 y 19, tenían mucho temor. Empezando en 18, dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, hemos aquí por siervos tuyos. Tenían temor de su hermano, porque ya José estaba en posición de tomar gran venganza porque su papá murió. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Tenía temor de Dios. Y cuando tú rehuses perdonar, tú estás diciendo, yo voy a estar en lugar de Dios. Yo voy a tomar mi propia venganza. No tengo temor de Dios. Están en plena guerra en contra de tu Dios y la pregunta es, ¿quién va a ganar? Hebreos 12, último verso, con esto estamos cerrando. Si alguien está pensando, ay Marcos, ¿dónde sacaste ese nombre tan feo del mensaje? Fuentes de contaminación. En Hebreos 12:15 dice así, mirad bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si tú tienes asuntos pendientes, hermanos, ya viene el día de la Santa Cena. Si tú tienes asuntos pendientes con hermanos, con miembros de su familia, quiero orar por ti. Para que Dios te dé el deseo y la fuerza de pedir perdón o de conceder perdón a otra persona, esa promesa de enterrar el asunto, para que te empieces de nuevo de disfrutar el gozo de tu salvación y no ser el tropiezo de los demás. Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel porque vienen. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos sanidad en nuestra iglesia, pedimos un toque de tu Espíritu Santo para ablandar los corazones de muchos aquí, Señor, si tienen cosas pendientes, Señor. Queremos obedecer, no queremos ser causa de tropiezo, especialmente si ya tenemos tiempo contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir. Danos, Señor, la disponibilidad, el poder de cumplir con tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.